Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 103, versículo 10. Dice: no ha hecho con nosotros Dios conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Salmo 116, versículo 5. Dice: clemente es el Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Y Lamentaciones, de Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En esta semana fui a comprar unas camisetas. Saben que yo tengo una tienda de ropa, y fui a comprar unas camisetas, y así hablando con el chico que me vende las camisetas, pues llegó un momento que no sé por qué la conversación, y él me dijo: ¿tú crees que Dios te ayuda, no? Y entonces yo le quedé mirando, me sonreí y le dije: pues sí, creo que Dios me ayuda, porque si no fuera por Dios, yo tenía que estar muerto ya hace muchos años. ¡Bah, no digas eso! Y tal. Es una realidad. Le dije: mira, muchos de los amigos de mi tiempo, la mayoría, menos dos o tres, están muertos, y yo aún estoy por aquí. Y tú me preguntas si Dios me ha ayudado. Si yo miro atrás, muchos de los que estamos aquí miramos atrás y vamos pasando nuestra vida y pensando en situaciones que hemos atravesado en nuestra vida, nos damos cuenta que aún la misericordia de Dios es tan grande que aún antes de conocer a Dios, Dios nos ha cuidado en muchas ocasiones. Y yo esto lo he vivido. Casi todos conocen el testimonio cuando yo me quedé electrocutado en un concierto de un grupo de rock. Y cuando llegué al hospital, los médicos decían que era imposible. Humanamente no había explicación para que yo pudiera estar vivo, porque fueron miles de voltios los que atravesaron mi cuerpo. Y en un principio pensé que las drogas y todo esto que yo había consumido ese día eran lo que me había librado de la muerte. Pero más adelante yo conocía a Jesús. Y es como que Dios habló a mi corazón y me dijo: yo fui el que te sacó de esa situación. Y podría contarles muchas anécdotas en que, pensando en las anécdotas y las experiencias que viví en mi vida, podría decir de que Dios siempre fue misericordioso conmigo. Y el texto está diciendo algo que nos podemos ver reflejados todos. Por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo en esta mañana quería hablar sobre las oportunidades de Dios. Las oportunidades de Dios vienen desde el principio de la creación. Desde los principios, en Génesis, capítulo 3, versículo 6, si lo pones ahí en la pantalla, como dice Alfredo, así ya no lo busco yo. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto fue la primera desobediencia de nuestros primeros padres hacia Dios. Y hubo unas consecuencias. Dios los tuvo que sacar del lugar donde estaban y enviarlos a otro lugar. Y dice que Dios puso unos querubines allí para que el árbol de la vida no fuera tocado. Y aún ahí podemos ver la misericordia, porque si ellos pudieran tomar del fruto de ese árbol, el pecado no habría perdón. Sería eternamente, estaríamos viviendo siempre en pecado. Pero Dios en su misericordia le dio una nueva oportunidad a Adán y Eva. lo sacó, hubo consecuencias, ¿verdad? Le empezó a decir, tú vas a parir con dolores y tú vas a trabajar y vas a comer del sudor de tu frente y todas estas cosas. Hubo unas consecuencias. Cuando cometemos algún error o cometemos algún pecado, siempre hay unas consecuencias. Pero la mano de Dios, la mano misericordiosa de Dios, nos da otra nueva oportunidad, como le dio a Adán y Eva. La segunda oportunidad lo podemos ver también en Noé. Génesis capítulo 6. Versículos 7 y 8. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el versículo 8, pero ahí viene la segunda oportunidad. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Noé construyó el arca. Dios decide destruir todo lo que había creado porque estaba corrupto. Pero aún en todo eso, la misericordia de Dios alcanza a un varón justo, Noé y a su familia. Y le dice, construye un arca y mete en el arca a tus hijos, a tus hijas, a tus hijos y dos animales de cada especie. Y dice que vino, todos conocemos la historia, ¿verdad? Hace poco proyectaron una película que no tiene nada que ver con la Biblia, pero bueno. La historia, entre comillas, de Noé. Noé construyó el arca, Dios abrió los cielos, empezó a llover, hubo un diluvio y todo quedó arrasado. Pero dio una nueva oportunidad para que después de Noé las personas recapacitaran y volvieran sus corazones a Dios. Sabemos que no fue así. Sabemos que no fue así. Dice la Biblia que después de Noé los hombres se juntaron con mujeres y empezaron a vivir otra vez de espaldas a Dios. Y podríamos hablar de muchísimas personas en la Biblia que tuvieron oportunidades. Podríamos estar hablando hasta mañana. Pero yo recalqué alguna. Jonás. Jonás, Dios le dice, mira, tienes que ir a Nínive y tienes que predicar arrepentimiento a las personas que están viviendo en aquella ciudad. Y dice Jonás que cogió un barco hacia España y trató de huir de Dios. Pero al final Dios tuvo que tratar con Jonás. Dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y dice que Jonás allí oró a Dios. Le pidió perdón a Dios. Y dice que Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás. Y dice el capítulo 3 de Jonás, versículo 1. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Para recorrer la ciudad de Nínive necesitaba Jonás 3 días. 3 días es lo que estuvo en el vientre del gran pez. Y Dios trató con la vida de Jonás. Y dice que cuando Jonás, en un principio dice, levántate. Debe ser que Jonás era bastante holgazán. Porque después le volvió a decir Dios, levántate otra vez. Y cuando iba en el barco, lo fueron a despertar. Le dice, eres un holgazán, eres un dormilón, levántate. Pero aquí vemos que Dios le da una oportunidad a Jonás. Aunque Jonás no había obedecido a Dios y Dios podía haber destruido a Jonás, podía dejar que se ahogara en el mar, le dio una oportunidad. Y por segunda vez le dijo, tienes que ir a Nínive. Y Jonás obedeció. Hay un rey, Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. Y vamos a ir a Segunda de Reyes. Y vamos a leer los versículos 2 de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: El Señor dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: Te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ezequías era un buen rey. Fue el mejor rey, exceptuando a David, de los mejores reyes de Israel. Y este hombre le viene una palabra al profeta y le dice: Prepara tu casa, porque te vas a morir. Y este hombre dice que cuando siente esta palabra de parte de Dios, sabía que cuando Dios decía algo se cumplía. Y se debió de sentir triste. Imagínate que te vengan con una sentencia de muerte. Te dice: Mira, prepárate porque te vas. Yo recuerdo una vez un pastor aquí invitado a predicar que me dio una palabra y me llamó: Ven aquí. Y yo de aquella estaba enfermo. Y él me dijo, así tajante, me dijo: Dios me dice que hasta aquí. ¿Sabe lo que pasó por mí? Me subió una cosa por aquí y digo: Ya está. Se acabaron mis días. Y yo me imagino al rey cuando Isaías le dio esa palabra: Prepara tu casa. Prepara tu casa. Reconcíliate con quien te tengas que reconciliar. Haz testamento. Prepara tu familia porque te vas. Porque vas a morir. Dice que este hombre, en su aflicción, se puso a orar a Dios. Y es como que le recordó: Señor, y a veces nosotros también podemos hacer lo mismo. Señor, pero tú recuerda que yo siempre cumplí todo lo que tú dijiste. Este hombre fue un reformador. Empezó a reformar todo lo que los reyes anteriores habían hecho mal. Y empezó a rendir culto al Señor otra vez. Y dice que lloró como lloró Pedro. ¿Recuerdan? Que Pedro, después de traicionar a Jesús, lloró amargamente. Y Dios le dio una oportunidad. Jesús le dio una nueva oportunidad a Pedro. Jesús, Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros, a cada uno. Si no, ahora para tu momento, mira atrás, mira tu vida de años atrás hasta aquí y dime cuántas oportunidades no te dio Dios hasta el día de hoy. Algunas ni las sabemos. Algunas no somos conscientes de las oportunidades que Dios nos ha dado. Pero otras sí, otros sí somos conscientes de cuántas oportunidades nos dio Dios. Este hombre se puso a llorar y le pidió a Dios misericordia. Señor, acuérdate, no me quiero ir. Nadie quiere, un creyente sabe que se muere y se va con el Señor, pero es que nadie se quiere ir aún. ¿Verdad? Nadie se quiere ir aún. Aún el propio Pablo decía: Yo sé que partir es muchísimo mejor, pero aún tengo cosas que hacer aquí. Y la muerte es una maldición. La muerte es una maldición. Y no estamos ningunos preparados para la muerte. Sí, la fe nos hace estar seguros de que nos vamos con el Señor porque su palabra lo dice así. Pero este hombre se sintió angustiado y le recordó a Dios diciéndole: Mira, yo soy una persona íntegra. He tratado de hacer las cosas como tú quieres. Y dice que cuando ya Isaías, después de darle la palabra de muerte, se iba, Dios le dice a Isaías: Vuelve. Y dile que he escuchado sus oraciones y he visto sus lágrimas y le voy a dar otra nueva oportunidad. le voy a conceder 15 años más de vida. Dice que a los 15 años el rey Ezequías murió y le sucedió su hijo Manasés. Y fíjate qué contraste. Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. Manasés, el peor. Junto con el rey Acat, fueron de lo tremendo. Y vamos a leer quién era este Manasés, hijo de Ezequías, en Segunda de Crónicas. Yo, después de leer esto, me crea un alivio a mi corazón. Porque si un hombre como este pudo acabar bien, entonces estamos en buen camino. Si un hombre como este, Dios le dio una nueva oportunidad, a cualquiera de los que estamos aquí, Dios te da una nueva oportunidad, seguro. Vamos a leer un poquito sobre Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 2. Perdón. No manejo bien la máquina esta. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Asera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho Dios, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Dice, y pasó a sus hijos por el fuego, en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta que encendió su ira. Además de esto, puso una imagen fundida, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, no solamente se extravió él, sino que hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Este yo no puedo entender cómo el padre, siendo tan bueno, salió un hijo tan atravesado. Porque no es que fuera rebelde el hijo. Es que todo lo peor que se le podía hacer a Dios, lo hizo este. Incluso mató a sus hijos. Los pasó por el fuego. Estaba en hechicerías, con adivinos, consultaba a muertos. Hacía, vamos, todo lo abominable a Dios, lo hizo este Manasés. Pero hubo algo que pasó con Manasés. Y a veces tiene que pasar con nosotros. A veces tienen que venir situaciones a nuestra vida que nos hagan recapacitar, y cuando nosotros nos humillamos, pedimos perdón y nos arrepentimos, ahí Dios empieza a darnos la segunda, la tercera, o yo no sé, algunos hasta la 20 oportunidad. Pero Dios siempre nos da una oportunidad de que podamos arrepentirnos. Dice que el Señor no retarda su promesa. Él es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su misericordia está esperando que muchas personas se arrepientan y entreguen su vida a Él. Es por eso que aún Jesús no vino en su segunda venida. Porque está esperando que la gente le conozca. Y está esperando que nosotros nos activemos. Que podamos hacer cosas para que los que no conocen a Dios puedan llegar a conocerle. En Segunda de Crónicas, capítulo 33. Un poquito más adelante. Versículos del 11 al 16. Dice, por lo cual el Señor trajo contra ellos, por todas las maldades que Manasés hizo y que contagió al pueblo, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de cometer todas las atrocidades que había cometido y después de verse en una situación preso con cadenas, es como el hijo pródigo, volvió en sí. A veces nosotros nos tenemos que ver aprisionados con cadenas para volver en sí, porque si no, a nuestra marcha. Y cuando se vio en esta situación dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Y esa es la gran misericordia de Dios, que no mira lo que nosotros hayamos hecho en un pasado. Dice que Él perdona nuestros pecados y se olvida. Perdonar es olvidar. A veces nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Y eso no es el verdadero perdón. El perdón de Dios es perdonar y olvidar nuestro pecado. Este hombre había hecho muchas cosas mal. Toda su vida había estado haciendo las cosas mal. Y tuvo unas consecuencias, verse preso con cadenas. Pero dice que en el momento que oró al Señor, se arrepintió, dice que Dios lo restauró. Le dio una nueva oportunidad. Le dio una nueva oportunidad. Hasta aquí lo has hecho mal, pero desde el día de hoy, hoy es el día en que tú puedes arrepentirte. Hoy es el día en que tú y yo podemos tener otra oportunidad de parte de Dios. Así que no tires la toalla. Yo no sé por qué estoy predicando esto. Posiblemente haya alguien aquí que esté pasando un momento en que quiera quizás tirar la toalla. Y Dios está diciendo que te da, que me da, que nos da una nueva oportunidad. Debíamos de estar consumidos, pero Dios en su misericordia nos da una nueva oportunidad. La segunda oportunidad más grande que Dios ha dado está en la persona de Jesucristo. Porque todos, como leímos antes, bueno, no sé si lo leímos, pero yo lo tengo aquí apuntado porque hay un versículo que quería después acabar con él. Dice que en otro tiempo no éramos pueblo, lo oraba antes. En otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, pasamos a ser pueblo suyo. Pasamos de ser criaturas a ser hijos. Jesús es el ejemplo más grande de una segunda oportunidad. En los principios, cuando Dios creó los cielos y la tierra y a Adán y Eva, después de que fallaron Adán y Eva, bien Dios podía haber dicho, bueno, voy a volver a lo de antes, que la tierra siga otra vez desordenada y vacía, liquido a estos dos que he creado, que no me han obedecido, y ya está. Pero Dios no quería eso. Dios quería formar una humanidad, quería que el mundo cambiara, y de estar todo desordenado y en tinieblas, lo creó. Y por en vez de destruirlo, y de volver atrás todo, dio nuevas oportunidades. Como el alfarero, ¿recuerdan? Cuando la vasija se echó a perder, dice que el alfarero cogió el mismo barro que se echó a perder, lo volvió a meter en la rueda y formó otra vez una vasija. Así es Dios. A veces nos estamos echando a perder y Él tiene que volvernos a meter en la rueda para volvernos a formar. Pero nos da nuevas oportunidades. Hablábamos de Pedro. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Después de negar al Maestro, después de negar a Jesús, después de decir tantas veces, yo aunque sea voy contigo a la muerte, llegó el momento Y Pedro se acobardó. Y dice que cuando Jesús le miró y él vio la mirada de Jesús hacia él, dice que salió y se quebrantó a llorar de una forma tremenda. Y Jesús le dio una nueva oportunidad. Quería leer unos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Él, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros nada podíamos hacer, ¿verdad? Lo sabemos, lo tenemos claro esto. Que por nosotros, por nuestros méritos o por nuestras obras, no podíamos llegar a Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos dio a alguien por el cual nos podemos acercar al Padre, que es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios de segundas oportunidades. Dios nos da siempre una oportunidad de cambiar, de arrepentirnos, de dar la vuelta a lo que estamos haciendo. Porque todos, dice la Biblia, que todos somos pecadores. Aquí no se escapa ninguno. Ya puedes estar haciendo buenas obras toda la vida, dándola a los pobres, ayudando al que está, lo que tú quieras. Pero si no pasas por la cruz de Cristo, no pasas a formar parte de la familia de Dios. Dios nos da la oportunidad, por medio de Jesucristo, de reconciliarnos con Él. Y es más, dice que nos da un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es ese ministerio? Yo entiendo que es el ministerio por el cual todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios viene la fe por el oír, y oír la palabra. Entonces, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje de salvación, tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Por eso tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. El Señor Jesús, en el tiempo que estuvo en esta tierra, estuvo dando oportunidades a mucha gente. Como estábamos hablando, a Pedro, incluso a Judas. Judas no quiso coger la oportunidad de cambiar y sabemos cómo acabó. Pero Jesús le daba la oportunidad para cambiar. Podemos ver a la mujer adúltera. Cuando todas la querían apedrear, Jesús le dio una nueva oportunidad. Dijo, yo no te condeno, vete, pero no sigas pecando. Y hay algo, un relato que quiero acabar con esto, que cuando yo empecé a leer la Biblia, me sentí muy identificado con él. Y es el ladrón en la cruz. Aquellos dos ladrones que estaban al lado de Jesús crucificados. Dice que el tiempo que Jesús estuvo crucificado en la cruz y ellos allí estuvieron oyendo y viendo. Y uno de ellos tuvo la oportunidad, la segunda oportunidad de redimir su alma. Pero dice que se burlaba. En principio se empezaron a burlar los dos. Pero uno de ellos, pasando las horas, pasando el tiempo, es como que volvió en sí y dijo, yo tengo la oportunidad de reconciliarme con Dios. Y reconoció a Jesús como Señor. Y reprendió a su amigo ladrón. Y dice, pero no temes tú aún a Dios estando en condenación. Mira que de aquí nos queda un poquito para presentarnos delante de Dios. Y el otro hizo caso omiso, como mucha gente que le predica la palabra de Dios. Y unos dicen, va, yo no lo necesito eso, va, es que yo no creo, va, ya tendré tiempo. Pero el otro, cuando vio todo lo que estaba aconteciendo, dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y cuando yo leí este relato, digo, quizás si yo fuera Jesús le preguntaría, ¿pero por qué estás aquí? ¿Saben lo que siempre se pregunta cuando uno va a la cárcel a ver a los presos o estás preso en la cárcel? Y la conversación con el recluso de al lado dice, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hiciste? ¿Qué delito cometiste? Es una pregunta que todo el mundo se hace unos a otros. No, porque yo hice esto. Jesús, si yo fuera Jesús, le preguntaría al ladrón, ¿pero por qué estás aquí crucificado? Pero Jesús no le preguntó. Jesús le miró el corazón y vio que este hombre le reconocía como Dios. Lo vio arrepentido, estando ya a las puertas de la muerte, y lo salvó. Le dio la segunda oportunidad a los dos. Uno la aceptó y el otro no. Uno la aceptó y el otro no. Pero tenemos un Dios que por su misericordia nos da siempre nuevas oportunidades. Eso no quiere decir de que podamos andar como nos dé la gana, porque como Dios es misericordioso, pues ya tendré tiempo. Pero sabes, nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Nadie. Hoy estamos aquí, yo estoy hablando aquí, mañana quizás ya tenga que presentarme delante de Dios. No lo sé. No lo sé. Y cuando el viernes compartí a Alfredo sobre aquella higuera que no daba fruto, ¿recuerdan? Que le dieron una oportunidad. El Señor quería cortar la higuera porque está ocupando sitio aquí en la viña, eso, y no da fruto, córtala. Espera un año más. Deja que yo trate la tierra y a ver qué pasa. Así es Dios. Por nosotros ya, a algunos ya le... Vamos, le haríamos una cruz y este ya me la hizo, aquí me la paga. Pero Dios nos llama a que nosotros también demos segundas oportunidades a la gente. Tenemos que perdonar. Sin el perdón no hay salvación. Sin el perdón no hay salvación. Si nosotros no fuéramos perdonados, nos iríamos al lago de fuego eterno. Pero hemos sido perdonados. Pero estamos llamados a perdonar. Y no solamente Dios nos da segundas oportunidades a nosotros, sino que a veces nos da segundas oportunidades para que nosotros podamos dar segundas oportunidades a otros. Así que yo no sé si en la situación que tú te puedes encontrar en esta mañana aquí, no lo sé, pero quizás en tu mente está rondando el hasta aquí, ya no puedo más. O quizás tienes un sentido de culpa porque hiciste algo y eso te está machacando la conciencia. Y no está mal, no está mal. Eso quiere decir que la conciencia no la tienes cauterizada. Es bueno que la conciencia te machaque. Es bueno. Pero también hay una verdad, que es que Dios te da una nueva oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando una persona ya fallece, cuando ya no está aquí, ya por mucho que nosotros echemos rezos y no se puede hacer nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Así que Dios está dando segundas oportunidades a todos los que estamos aquí. Quizás no la necesites, quizás digas, bueno, yo no necesito ninguna segunda oportunidad porque mi vida está bien. El rey Ezequías, mira, le recuerda a Dios, fíjate que, a ver, dime un renuncio, Señor. Dime algo que yo no haya hecho bien, si todo lo que hice fue para obedecerte a ti. Pero aún así, la muerte estaba rondando. Y no quiero ser trágico, no quiero que nadie salga de aquí asustado, pero la verdad es que la muerte está ahí. Y que nadie sabe cuándo vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Así que Dios te da una nueva oportunidad, reconcíliate con Dios si es que no estás a buenas con Él. Reconcíliate con Dios, pídele perdón. Y dice Dios que cuando alguien va a pedirle perdón, Él es fiel y justo para perdonar. Y los pecados se van al fondo del mar y se olvida.